Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este martes 5 de noviembre, Día Mundial del Idioma Romaní.
Calo. Melalo.
Opre. Den Andrea.
Si desapuraí.
Tele.
Se llama romaní a un conjunto de variedades lingüísticas propias del pueblo gitano. ¿Sabían ustedes que es una lengua que tiene su origen en la antigua India? Su formación data de hace unos 1000 años y hoy es hablada en muchos lugares del mundo donde reside la comunidad gitana. Aquí en España se habla el caló, de sus formas y jergas. Después vamos a charlar con el abogado y periodista Juan de Dios Ramírez Heredia. Eso será en la última hora a partir de las 12, momento en el que también analizaremos los datos del paro del mes pasado. En octubre, cerca de 98.000 personas se quedaron sin trabajo. Quien se ha quedado, por cierto, sin empleo en Estados Unidos es el consejero delegado de McDonald's, Steve Eastbrook, por tener una relación con una empleada. ¿En España es motivo de despido? ¿Qué dice la legislación sobre esto? Bueno, pues también lo vamos a conocer en un ratito. Antes, ya está por aquí con nosotros, con Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. Vamos a hablar de los últimos sucesos ocurridos en Madrid y hay últimas horas. Por cierto, que uno nos va a llevar hasta Carabanchel, donde, como le venimos contando desde primera hora de la mañana, allí se encuentra nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Han sido detenidos 8 miembros de los Dominican Don Play, acusados de trapichear con droga y de cometer varios robos, una situación que vienen denunciando los vecinos desde hace tiempo. Y hace ya tiempo, 2 años de los atentados de Londres, en los que perdió la vida el joven español Ignacio Echeverría.
Esa noche iba a cenar en casa de Isabel y llamó y le dijo: no voy a cenar. Creo que es así. Al día siguiente, como no habíamos hablado con él esa noche, llegó un momento en que Isabel, como Ignacio no contestaba el teléfono, fue a su casa a buscarlo, pero fue sin llave, fue con la niña a verlo y Ignacio no abrió la puerta. Entonces, a partir de ahí, empezamos a movernos, a interesarnos, y llaman los amigos de Ignacio y cuentan lo que habían visto.
Su heroicidad le hizo perder la vida al enfrentarse a un terrorista con su monopatín, de ahí el apodo del héroe del monopatín. Hoy su padre Joaquín presentará un libro en el que recuerda su figura y hablaremos con él. Hoy se hablará mucho de este libro y se habla mucho del debate de los candidatos a la presidencia del gobierno, que televisamos también aquí en Telemadrid y radiamos en esta casa en el enfoque de Félix Madero. Mucho se está hablando hoy de quién ganó, quién lo hizo mejor o peor, del contenido de sus mensajes. Hoy en nuestra encuesta diaria le preguntamos, y se la lanza como siempre Clara Esteban, si el debate ha influido o no en su voto, sí o no. Ya saben, para participar puedes entrar en la cuenta de Twitter del programa o en la web de Onda Madrid. Como siempre, será la respuesta a partir de la última hora de las 12 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hablando de campaña electoral y urnas, Miguel Aguado nos va a hablar del coste medioambiental que suponen los comicios del próximo domingo, la famosa huella ecológica que no solo se mide en el coste de papel. De otros costes, los económicos, también vamos a analizar con el experto Román Andreu lo que supone la compra de Air Europa por parte de Iberia, que ha desembolsado en esta operación 1.000 millones de euros. ¿Cómo afecta a los usuarios? ¿Cómo repercute en el aeropuerto madrileño? Un aeropuerto, el de Madrid, al que por cierto van a ir llegando los artistas del legendario ballet de Igor Moisiev, que estrenan el 2 de diciembre en el Teatro Real. En su espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo, los artistas llevarán este viaje festivo alrededor de todo el planeta, harán vibrar y dar rienda suelta a sus propias emociones. Cada escena del ballet va a estar llena de imágenes vivas que brillan con colores y enriquecen el alma. Un espectáculo del que nos va a dar los detalles su productora Tatiana Solovieva. Y hablando de los pueblos del mundo, ¿qué souvenirs se han traído ustedes de por ahí? Esos recuerdos que has metido en la maleta, en el bolso. Estuve en Benidorm y me acordé de ti, ¿eh? Esto, por ejemplo, lo podría decir Belén Almonacid, que está ahí como siempre al otro lado, tan pendiente del programa. Pues nos lo cuentan con Sergio Martín Romo, que nos estará, pues eso, también contando qué es lo que ustedes les hacen llegar. Quien también nos visita hoy es Alberto Comesaña, que está en shock. Así que sí,
pasabas por aquí junto a ese tipo gris.
Regresa a la escena musical con más fuerza que nunca. Este carismático componente original y autor de algunos de los grandes éxitos de Amistades Peligrosas regresa con su nuevo single. Vamos a hablar con él de su trabajo y de su vida y le vamos a preguntar, por ejemplo, si le gusta la pizza.
¿La pizza? Yo tengo hambrecita. Quiero pizza.
Sí, porque Belén Almonacid nos va a contar cuál es la mejor hora para tomarnos una pizza, según uno de esos estudios curiosos que nos trae cada semana. Por cierto, 10 y 13 minutos de la mañana, hoy cumple años uno de los grandes cantantes internacionales, Bryan Adams. Arrancar lo que se quería hacer en nombre propio y de todos los componentes de este equipo y de esta casa, mandarle un beso muy fuerte a Eli del Valle y a toda su familia que están pasando un día malo y es un día de emociones para todos. Así que un abrazo muy fuerte porque, bueno, como decía Juan Pablo Colmenarejo, ha fallecido su padre y bueno, estamos todos un poco emocionados y sin duda queremos transmitirle ese abrazo y ese calor de todo el equipo. Pues hasta ahora, lo decíamos al principio, ya está con nosotros Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días, Nieves. Buenos días a todos los oyentes.
Que estaba yo contándole a los oyentes que en breve vamos a volver a Carabanchel, donde está Gloria Talavera con la unidad móvil en relación a un suceso en el que eran detenidos 8 miembros de bandas latinas. Después lo vamos a contar porque antes sí quería que nos dieses una última hora que hay en relación a otras detenciones en Madrid.
Sí, efectivamente. Pues por parte de nuestra jefatura, concretamente de Policía Judicial y de la Comisaría General de Policía Judicial, se ha detenido un importante grupo organizado que se dedicaban a cometer robos en distintos establecimientos mediante la conocida técnica como el butrón. Uh-huh. Tenían además unos elementos impresionantes de material técnico para cometer estos asaltos, como lanzas térmicas, todo tipo de material oxicorte para abrir cerraduras. Y la investigación pues se inició a raíz del hallazgo en un trastero en el distrito de Hortaleza de precisamente este material, y hemos conseguido seguirles la pista y esclarecer bastante bastantes hechos delictivos.
Estamos hablando, cuando decimos los butroneros, son esos agujeros enormes, bueno, enormes o no, depende, ¿no?, que hacen los delincuentes para poder acceder a lugares y, bueno, cometer sus fechorías, que pueden ser, normalmente son robos, ¿no?, lo que pretenden hacer, que esto se hace mucho en joyerías, en bancos.
Efectivamente, tratan de, lo que se hace mediante esta técnica es hacer un agujero en la pared con material técnico, pues que además es muy difícil de manejar. Para este tipo de, para el manejo de este tipo de elementos, hay verdaderos especialistas que incluso grupos organizados no dudan en contratar para determinados asaltos a esta persona que sabe manejar este aparato para realizar este butrón. En algunas ocasiones se nos han dado incluso el caso de que han, si querían por ejemplo asaltar una joyería, pues han traspasado 3 o 4 locales comerciales antes de llegar hasta esa joyería. En función de la dificultad que tengan, pues emplean de una forma u otra.
Bueno, me comentabas antes que se había intervenido un uniforme, ¿no?, de una conocida empresa de telecomunicaciones.
Sí.
Que utilizaban precisamente para realizar visitas a establecimientos comerciales y así pasar desapercibido, ¿no?, y conseguir información previa para luego sus asaltos.
Efectivamente, porque previamente a cometer estos asaltos no es como otras técnicas de robo, ¿no?, que hemos comentado aquí alguna vez, los alunizajes. La técnica de que emplean los butroneros piensa que tienen que esquivar también determinados elementos de alarmas de seguridad, alarmas antisísmicas, y ellos lo que suelen hacer primero es una visita, pues en plan como si fueran comerciales, como si fueran técnicos a determinados establecimientos, y mientras tanto hacen esa visita con cualquier excusa, pues van observando qué medidas de seguridad cuenta el establecimiento para atacar, como decimos en el argot policial, por un lado u otro, las paredes de ese establecimiento.
Pues esa es la última hora. Detenidos 6 miembros de un grupo itinerante de butroneros y se ha intervenido ese arsenal de herramientas para los robos. Me llamaba muchísimo la atención eso de la lanza térmica, en fin, que tienen de todo para poder llegar a su objetivo, que es lucrarse a costa de los demás.
Efectivamente.
Vamos a hablar también de otro suceso que ocurría hace unas horas, tampoco mucho, en Carabanchel, porque hablamos mucho de bandas latinas, de Dominican Don't Play, de estos integrantes. Es importante esta operación teniendo en cuenta que han sido detenidos 8 que además cometían bastantes delitos.
Sí, efectivamente, como hemos venido hablando aquí en otras ocasiones, bueno, es un tema que tenemos que aunque no estamos alertados, pero estamos en alerta y se lleva a cabo por parte de Jefatura una operación contra este tipo de delincuencia. Y la pasada madrugada del día 30 pues se hizo una operación contra estos elementos. Dentro de las detenciones se consiguió detener a 4 integrantes probados de la banda Dominican Don't Play, de un total de 8. Y ahora se está estudiando a ver esos otros 4, a ver qué grado de implicación, qué grado de participación tenían dentro de la banda, si estaban en los inicios, si estaban haciendo pues lo que se conoce como pruebas para ingresar en la banda. Pero lo destacable es que bueno, que se ha conseguido detener a estas 8 personas. Varios de ellos tenían bastantes antecedentes por su participación como presuntos autores, incluso uno de ellos de un homicidio, y bueno, estamos satisfechos. Y además es que se les ha intervenido gran cantidad de droga que utilizaban, pues bueno, al parecer para la venta al menudeo por allí, por el barrio.
O sea que uno ya, aparte tenían antecedentes policiales, como tú bien dices, pero uno grave, estamos hablando de un homicidio.
Sí, se fue detenido por su presunta participación en marzo del 2018 en la muerte de un joven que tuvo lugar en el distrito también de Carabanchel, todo dentro del ámbito de, no nos olvidemos, de estas bandas violentas.
Bueno, pues si te parece nos vamos a ir hasta allí, hasta la zona donde los vecinos, en fin, se venían quejando de un tiempo a esta parte sobre precisamente la delincuencia o la violencia o esos trapicheos de droga, ¿no?, esos robos que se estaban cometiendo en la zona y en la que seguramente, bueno, pues estos miembros de esta banda, de los Dominican Don't Play, tenía mucho que ver. Ahí está Gloria Talavera. Muy buenas, ¿qué tal?
Sí, Nieves, aquí estamos en Carabanchel. Todos los detenidos vivían en el bloque que está frente a mí, el número 4 de la calle de San Clemente. Está formado por 3 plantas de viviendas y un local. Todo este inmueble lleva más de 2 décadas ocupado, según nos han contado los vecinos, que llevan años denunciando la situación. Les preocupa especialmente la presencia de menores en su interior y las continuas visitas de jóvenes que deberían estar en el instituto cercano.
De todo, puterío, drogas y peleas aquí por los fines de semana casi todos los días. Y la policía 2, 3, 4, 5 veces por semana, cada poco están aquí.
¿Y cada cuánto, y desde cuándo está ocupado?
¿Cuánto? Un montón. Sí, 18, 20 años. pero que la policía lo sabe sobra lo que pasa aquí y no...
¿Quién vive dentro?
Pues muchos inmigrantes, negros. Últimamente vienen muchas chicas, jóvenes, menores de edad, a hacer... no se sabe.
¿Y son, además, creéis, integrantes de alguna banda? Porque decía que podían ser integrantes de los Dominican Don't Play, que vendían droga.
Droga se vende, eso está claro. Y mucha gente joven, como hace 2 meses, muchos chavalitos, han venido muchos chavales, menores de edad, a fumar porros, se ponen ahí en la acera a fumar porros y bueno, y hacer sus risas y sus cosas.
¿Y dentro no tienen ni agua ni luz? ¿Enganchan de...?
No, agua no, porque la cogen de un edificio que hay ahí, que le ha dejado el ayuntamiento precisamente un grifo para ellos, y luz, pues enganchada ilegalmente, claro.
¿Cuánta gente puede haber en el interior? Porque si han detenido a 8...
Es 40, 30, no sé, no hay... Como entran y salen, no sabes nunca la gente que hay ahí, permanente.
Ahí se mueve la droga, ahí se mueve el de todo. Ahí hay pelea, detención, cada 5 o 10 minutos.
Gente,
la policía,
gente muy joven.
Nada.
Gente joven.
Sí, jóvenes, jóvenes, todos jóvenes.
¿Y en todo el edificio ocupado?
Sí, unos 40 y tantas personas viven.
¿Y se vende droga en la calle o en el interior?
Sí, hombre, interior lo saben hacerlo.
Ahora ven.
¿Y qué problemas ocasionan aquí en el barrio?
Pues la gente tiene miedo de venir, pasar por ahí. Hay muchísimas personas mayores que le da miedo pasar tarde, noche.
¿Porque roban o...?
No, ellos no roban. Ellos no... O robarán en otro sitio, pero aquí yo no lo veo que se meten con nadie. Sí, arman sus líos, sus pleitos. Miren, entre ellos, se matan entre ellos.
Y otra cuestión, ¿sabían que ese bloque está totalmente ocupado? Porque no vive ya ninguna familia, ¿no?
No, ahí viven todos ocupa. Sí, pero ellos no se meten con nadie por aquí, ¿vale? Lo que pasa es que son de esa manera... Se pelean, se matan uno con otro, ¿eh? No sé si es por la... Yo pillo más, tú vendes más, yo vendo menos y muchísima gente, personas, niños, que queremos saber todos los padres por aquí, ¿dónde están esos padres de esos niños?
El jueves pasado los agentes detenían en el interior de este edificio a 8 personas que presuntamente pertenecen a esta banda latina de los Dominican Don't Play. Como decíamos, además, 4 de los arrestados estaban ya fichados como miembros de esta peligrosa pandilla y otros de ellos estaban en fase de adoctrinamiento. Son muy jóvenes, tienen entre 17 y 22 años y cuentan con numerosos antecedentes policiales por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. En esta operación, además, Nieves, los agentes se incautaron de 40 bolsas de marihuana. El local de este edificio, que también permanece ocupado, lo utilizan para esas reuniones y para preparar algunas acciones delictivas contra otros grupos. Así que se ha detenido a 8 personas, pero en el interior todavía siguen viviendo muchos jóvenes en la situación, como decíamos, preocupante aquí en esta calle San Clemente de Carabanchel.
Gracias, Gloria. Sí, porque, Ricardo, como bien nos contaban desde allí, desde Carabanchel, y escuchábamos a los vecinos, un edificio en el que están con la luz enganchada, con gente dentro sin porvenir, que amenazan a otros jóvenes, les tienen atemorizados, que cometen robos frecuentes. 4 de ellos, como bien decías, ya estaban fichados como pertenecientes a los Dominican Don't Play. En definitiva, que los vecinos del barrio ahora pueden respirar un poco más tranquilos, pueden vivir un poco más tranquilos. Pero esperemos que no vuelvan por allí próximamente, ¿no? Porque, claro, esto es lo que ocurre, que nos decía, vais por allí una y otra vez, lo decía un vecino, sí. La policía se tiene que personar una y otra vez, ahora han sido detenidos, a ver cómo acaba esto.
Sí, bueno, nosotros la verdad que estamos ahí, estamos con los vecinos, trabajamos para ellos, para su seguridad, y vamos, por supuestísimo, siempre que nos requieren, y luego además dentro de las operaciones que hacemos contra este tipo de bandas violentas, ¿no? Que nos preocupan mucho porque genera cierta inseguridad en los vecinos. A ver si con esta operación por lo menos pueden respirar un poquito más tranquilos, y sobre todo lo que decimos siempre aquí, Nieves, que cualquier cosa que vean, que no duden en llamarnos a través del 091, que nunca va a ser ninguna molestia, que muchas veces, pues lo que decimos, piensan en, ay, ¿para qué voy a molestar a la policía? Bueno, pues poco a poco, con las informaciones que nos dan, se consiguen hacer operaciones ya no como esta, sino otras mayores que hemos hecho.
Hay otra operación, bueno, no es que os tenga en vilo, pero que se está investigando, porque de momento parece un misterio. Esa muerte ha aparecido el dueño de una tapicería en su negocio, en el Paseo de Extremadura, su cadáver, ¿no?, lleno de golpes, y de momento, ¿con qué hipótesis está barajando?
Pues de momento los investigadores no descartan nada, no descartan absolutamente nada. Es uno de estos sucesos violentos y trágicos en los que de momento todas las hipótesis están abiertas. Como digo yo, pues hay que dejar trabajar a los investigadores, porque además despacito lo van a esclarecer segurísimo, pues como esclarecieron hace poco que realizaron la detención la semana pasada de aquel hombre que tras el crimen por un hecho violento sobre su pareja, si os acordáis, pues se le consiguió detener en Ceuta después de varios meses. Pues esto seguro que los compañeros del grupo de homicidios que están investigando este tema y los compañeros de policía científica que apoyan en las inspecciones oculares, pues esperemos que tenga un desenlace rápido, pero vamos, de momento no se descarta nada y siguen trabajando.
Es un hombre de 60 años que, como digo, su cadáver aparecía en su tienda en el Paseo de Extremadura, en el número 122 de este lugar, en el distrito de La Latina, y claro, pues eso, se está investigando porque todo pues no hace indicar que se trate pues ni de un ajuste de cuentas, ni de un robo, ni digo que parece que se está investigando, y por eso los compañeros de homicidios también trabajan y muy duro para esclarecer luego estos sucesos, que a lo mejor no de inmediato, pero sí con el tiempo, se acaban esclareciendo.
Sí, siempre. Prácticamente aquí podemos decir que del año pasado, creo que lo hemos comentado ya alguna vez, de los 34 crímenes violentos que se produjeron en lo que es la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de Policía Nacional se esclarecieron absolutamente todos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la verdad que es una tragedia, pero bueno, vamos a trabajar rápido seguramente para esclarecerlo, y uh-huh, se esclarecerá.
Bueno, y sobre todo la colaboración ciudadana, que también
sí,
es muy importante.
Por supuesto,
para
sí,
casos
sí. Cualquier
este.
Persona que pueda tener cualquier sospecha, que haya podido ver algo, pues ya a mí me consta que los compañeros del grupo de homicidios trabajan desde el primer instante con datos de testigos que hayan podido ver algo, pero vamos, que no lo dude nadie, que si tiene cualquier sospecha, que si tiene cualquier información, que no duden en dirigirse a nosotros para contárnosla y poder trabajar más rápidamente la investigación de este crimen.
Bueno, pues que así sea. Llegamos, fíjate, a las 10:30 de la mañana con las señales horarias. Que pases buen día, lo que resta, y te vemos la semana que viene.
Igualmente, que
gracias,
paséis un buen
Ricardo.
Día. Gracias a
Hasta
vosotros.
Luego. Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9:20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Como dice el refrán, a esta hora, cuando pasan 3 minutos de las 10:30 de la mañana, nos vamos de Madrid al cielo, literalmente hablando, porque vamos a hablarles de esa operación que Iberia ha cerrado, la compra de Air Europa por 1.000 millones de euros. Se va a hacer efectiva a mediados del próximo año y con esta operación el aeropuerto de Madrid va a cobrar, o eso dicen, mayor importancia en vuelos internacionales y con el continente americano. Para hablar y analizar esta compra de Air Europa por parte de Iberia, tenemos al otro lado del teléfono al profesor del Business School, Romà Andreu. Romà, buenos días.
Hola, buenos días, señores. ¿Qué tal?
Bueno, para que la gente, el común de los mortales, como digo yo, entiendan esta operación, estamos hablando de 1.000 millones de euros, de una compra de una aerolínea por parte de otra. ¿Esto es una buena noticia para Madrid, para el aeropuerto de Madrid?
Entiendo que sí. Quizá las expectativas ahora mismo son muy altas, pero sí que es verdad que uniendo las operaciones de las dos aerolíneas se protege todo el flanco, digamos, de Centroamérica y Sudamérica, con lo cual Madrid podría convertirse en un hub importante dentro del panorama europeo, sobre todo para esas rutas que van hacia Sudamérica y la entrada de pasajeros de Sudamérica y después se repartan por el resto de Europa.
Es verdad que, bueno, escuchábamos ayer, ¿no?, algunos portavoces de organizaciones de consumidores que, hablando precisamente de los usuarios, bueno, el hecho de que se reduzca, no sé si como monopolio, no podemos decir eso, pero que haya una compañía que opere más vuelos, ¿no?, pues en definitiva, a lo mejor de cara al usuario me refiero, pues no va a ser tan beneficioso a la larga como podemos pensar. No sé si en esto estás de acuerdo conmigo.
Bueno, yo eso entiendo esa preocupación y el regulador seguramente va a analizar esa operación y si ve que hay algún peligro de que haya un cierto predominio, pues impondrá algunos cambios en los operadores, incluso renuncias de slots. Por otra parte, el mercado de las aerolíneas se rige tanto últimamente por la oferta, la demanda y el vector de crecimiento son las low cost, que yo también me pregunto que si empiezan a subir los precios, si la demanda seguirá a esos precios y algunos clientes incluso renunciarán a esos vuelos y buscarán alternativas. Y hay otro elemento que nadie tiene en cuenta, pero en este momento en que estamos todos muy preocupados por el cambio climático, ayer oí a alguien que decía, hombre, es que ahora mismo Europa e Iberia están haciendo dos vuelos el mismo día que van medio vacíos y, claro, cuando todos el operador sea el mismo, pues renunciará a uno de ellos y lo llenará. Digo, hombre, entiendo esa preocupación, pero mirando la sostenibilidad y el medio ambiente es mejor que vuele un solo avión lleno que dos medio llenos, ¿no? Hay que tenerlo todo en cuenta en eso también.
Hombre, lo que está claro es que cualquier compañía querrá sacar cuanto más rendimiento económico mejor y efectivamente igual alguno de esos vuelos, no lo sé, va a optimizarse el número de pasajeros, pero igual se destina, ¿no?, a cualquier otro destino, que sería también lógico. Romà, llama la atención o suscita curiosidad. El grupo IAG ha hecho esto a través de la filial Iberia. Ha alcanzado ese acuerdo con Globalia para poder adquirir Air Europa. En definitiva, ¿por qué lo ha hecho a través de Iberia y no a través de British Airways, por ejemplo, o de Vueling, en fin, lo ha hecho a través de Iberia?
Bueno, yo creo que tiene más lógica hacerlo a través de un operador que ya existe en el territorio y que es, digamos, de identidad nacional, como es Iberia. Air Europa e Iberia, digamos, aunque sean diferentes en la tipología o la operativa, tienen más similitudes que si la compra la hiciera Vueling, que es una compañía que tiene un sello low cost, y yo creo que también lo que habrán querido hacer es que tenga esa identidad española para que el regulador vea esa operación con muchos mejores buenos ojos que si lo hiciera un operador que fuera extranjero, aparte de que ahora mismo British está en el Reino Unido.
Eso es.
Y tenemos el Brexit en ciernes. Puede sí. haber ahí también esa estrategia por medio.
Claro, que la siguiente era además precisamente cómo afectaba, ¿no?, en todo esto el Brexit, que parece que puede tener pues bastante repercusión a la hora de tomar la decisión, entiendo, y que no sea a través de British Airways, claro.
Bueno, a ver, el grupo IAG tiene ahora con el Brexit la tesitura de que tiene que clarificar dónde está su capital. Para que mantenga las autorizaciones de operación dentro de la Unión Europea, el capital tiene que estar como mínimo un 51% dentro de la Unión Europea. Si se mantiene tal como está con el Brexit, el capital está fuera de la Unión Europea, estará en el Reino Unido. La Comisión Europea le dio 6 meses a IAG para resolver esa situación a partir de la fecha del Brexit. IAG ha dicho que lo tiene resuelto o que lo va a resolver. Eso requeriría establecer una empresa dentro de la Unión Europea con un capital. Podría ser que esa estrategia sea que, por ejemplo, Iberia sea esa empresa del grupo IAG que tiene ese 51% del capital para operar dentro del marco europeo. Uh-huh. Podríamos ver que va por ahí.
Bueno, en cualquier caso, esta operación, estamos hablando de millones de euros, 1.000 millones. Claro, para la gente que no conozca, ¿no?, cómo se mueve el mercado y sobre todo el mercado de aviones y de estas compañías con cantidades estratosféricas, ¿esto es mucho o es poco, Roma, para que lo entendamos?
Hombre, para mi bolsillo es mucho.
Sí, pero para mí también.
Si vemos la operativa de Europa, está facturando 2.000 millones aproximadamente al año. Ha tenido unos beneficios de unos 100 millones. El sector del transporte aéreo es muy intensivo, utilizando recursos, pero los márgenes de beneficio suelen estar entre el 4 y el 10%, alguna más, que sea muy muy bien operativamente, alguna otra compañía más, los tiene un poco más altos. Hombre, teniendo en cuenta los ahorros que dice la compañía que va a tener, las sinergias, que el mercado latinoamericano sí que es pequeño, pero es de los que más está creciendo juntamente con el asiático. Hombre, me parece que es una buena compra.
Bueno, pues esa compra, como digo, se va a hacer efectiva ya a mediados la operación del año que viene. Veremos cuáles son todas las consecuencias que tienen. De momento, pues podemos hacer un análisis, ¿no?, a bote pronto de esta operación. Veremos luego cómo se desarrolla la velocidad de crucero. Queremos agradecerte, Román Andreu, profesor de EAE Business School, que es la segunda escuela de negocios más reputada de España, que lo sepan ustedes, ¿sí?, según el ranking Merco 2018. Así que muchísimas gracias por esta opinión de un experto sobre una noticia que nos llamaba la atención y que nos suscitaba curiosidad, lógicamente, que además es una operación importante también aquí en Madrid. Gracias, Roma, y buenos días.
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Estar viendo a este lado y al otro lado, porque Nacho Cerezo ha querido elegir para hablar de la encuesta del día este tema de George Michael. ¿A ti te gusta, Clara Esteban? Buenas.
Hombre, a mí me encanta George Michael, me encantaba. me gustaba mucho, me sigue gustando su música, lógicamente. Mm. Sí, sí, vamos, un icono de mi época, ¿no?
Pues estábamos los años como 90. Los perros de los coches estos que van moviendo la cabeza, ¿eh? Belén Almoracid, Nacho Cerezo, aquí servidora. Tú menos, aunque te gusta el tema, estabas más centrada, claro, en esa pregunta que hoy le vamos a lanzar a nuestros oyentes y que ya ha avanzado en la portada, en esa encuesta diaria que traemos. La actualidad, claro, está ahí, no podemos obviarla. ¿Has dormido mucho? ¿Viste ayer el debate?
Pues lo vi y me quedé dormida como unas 20 veces. cabeceé, pero bueno, resistí todo lo que pude. Pero lo que voy a contar, una cosa así de muy de casa, pero es que quienes estaban fascinados y querían quedarse hasta el final, claro, luego les mandamos a la cama, lógicamente, pero fueron mis hijos, sí. 12 y 14 años. Bueno, les gusta más un debate electoral que una final de Operación Triunfo.
Esto sí, va a ser de formación profesional y doméstica, porque te diré que Rodrigo, con 8 añitos, también se sabe el nombre de todos los candidatos a la presidencia, a qué partido representan, en fin, esto yo creo que es muy, muy propio.
Bueno, que las nuevas generaciones están muy implicadas en la política. Muy metidas en todo el fragor electoral.
Pues hoy no se habla de otra cosa, bueno, se hablan de muchas, pero sin duda es uno de los temas del día, el contenido de los mensajes de los candidatos a la presidencia, cómo iban vestidos, las formas.
Todos lo que sacaron, los memes que ya veíamos
todos
venir.
Todos los memes que ya vaticinábamos. Y la predisposición, ¿no? Tanto de los candidatos a poder desbloquear esta situación que, en fin, si sacamos algo del debate de ayer, es que no hay mucha solución a un posible bloqueo en caso de que el resultado sea similar.
Bueno, a ver, porque la verdad es que estamos tan acostumbrados ya a las sorpresas, a los giros de última hora. Bueno, en fin, ya veremos lo que pasa, pero ese no es nuestro
debate
de hoy. Nuestro debate de hoy, porque no nos hemos podido sustraer al debate electoral de ayer, nuestra encuesta de hoy, es simplemente versa sobre esta pregunta. ¿El debate ha influido en tu voto? Así. ¿Sí o no? Es que no podíamos escapar a esto, Nieves, porque hoy estamos hablando de ello y queremos saber pues si este debate que ayer tuvo pues absorbida por completo todo el ser de la televisión, pues realmente ha servido o no para algo, para movilizar el voto o para cambiarlo, para transformarlo.
Pues ¿dónde tienen que dirigirse nuestros oyentes que quieran participar? Que serán muchos ahí, porque muchos lo han visto y si no lo han visto, les habrá llegado de alguna manera.
Bueno, información de sobra teniendo y estamos dando desde Onda Madrid acerca de todos los detalles sobre el debate de anoche, así que en estos momentos pues estarán muy informados sobre todo lo sucedido, si es que no lo vieron anoche. Así que aquí está la pregunta en Buenos Días OM, en Twitter y también en la página web de Onda Madrid. En la portada también es nuestro tuit fijado, si prefieren votar a través de Twitter. Y la pregunta es esa. ¿El debate ha influido en tu voto? ¿Sí o no?
Es fácil, es sencillo. Anímense, participen y después, en la última hora, a partir de las 12 y en adelante, vendrá por aquí Clara para darnos el resultado de lo que ustedes han votado. ¿Sí o no?
Anónimo y secreto como el voto.
Eso es.
Así que no hay problema con eso.
No poner nombre y apellidos a ninguna de sus respuestas. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Por cierto, que hablando de elecciones, de comicios, de la campaña, ya no solo del debate, que también genera un coste económico, igual también medioambiental, pero queríamos hoy preguntar precisamente, ya que está con nosotros Miguel Aguado. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
En esta sección que tiene de ecología de la vida cotidiana.
Así es.
Y lo cotidiano es que este domingo estamos todos llamados a las urnas y lo cotidiano es que nos están llegando a través del buzón o vemos en las farolas. Ahora todo es más digital, pero en cualquier caso está ahí el papel, la propaganda política, en fin, que esto deja esa huella ecológica, la campaña electoral, las elecciones que tenemos el próximo 10 de noviembre.
Pues dejáis bastante. Vaya por delante que muchos países y muchísimos ciudadanos del planeta quisieran tener la huella ecológica de tener elecciones. O sea que a pesar de que es razonable que estamos votando de continuo, hacemos bromas y además estamos disgustados probablemente con repeticiones de elecciones como tal, pero ya quisieran muchos ciudadanos poder decir vamos a repetir elecciones o votar una sola vez. Esto vaya por delante. Pero como todo tiene un impacto, y también hay luces, también hay cosas que se han ido reduciendo. Ya has planteado una de ellas muy importante, y es que recordemos que hace 15 años, por poner una cifra, estaban todas las paredes llenas de carteles, prácticamente, aparte de lo que significa de suciedad, de luego quitarlo, etcétera. Y ahora mismo los vemos casi ya en los espacios creados para ello, como tal, en las farolas, digamos, está todo como un poco más ordenado, un poco más limpio y más reducido. Y evidentemente con un impacto menor porque se utiliza la tecnología, en este caso los medios digitales. Digamos que hay como grandes bloques, aunque te voy a proponer centrarnos en lo que tú y yo percibimos, y principalmente es el papel, como has planteado. Lo hay, pues, por ejemplo, pongamos un ejemplo, todos los colegios electorales se van a abrir en un día que no debería abrirse, un domingo, con lo cual, además es en invierno, vamos a tener directamente calefacciones encendidas, luces, etcétera. Mucho menos que en otras ocasiones, porque cada vez más los colegios tienen luces LED, sistemas más eficientes también de generación de energía, pero es un gran gasto, porque son muchísimos espacios que tienen que estar habilitados para ello. La movilidad, pues imagínate, desde todo, desde los propios mítines, que ya no son esos de plazas de toros de 30.000 personas, pero también hay una movilidad muy importante de quien acude, etcétera. Y en este caso también se ha reducido mucho el consumo eléctrico en los mítines porque también, una vez más, utilizamos LEDs. Para el sonido no tanto. El sonido, cuanto más alto, parece que nos gusta más. Cuanto nuestro
más
alto
impacto.
Sí, hable nuestro líder, parece que grita, pues parece que tiene más razón.
Sí.
Con lo cual hay un consumo de energía personal, acaban afónicos todos o mal, pero también de energía eléctrica. Hay un montón de factores de ese tipo que influyen. Pero me gustaría, y por eso decíamos, si te parece, centrarnos en el papel y en lo que vamos recibiendo. Todos hemos recibido ya lo que es la tarjeta censal, esa que nos dice a qué
¿dónde
colegio
votamos?
¿Dónde votamos? Bien, pues eso tiene que llegar absolutamente a todos los electores y eso, he estado pesando cada uno de los elementos, pesa 2 gramos directamente esa tarjeta, pero multiplicado por todos los que lo vamos a recibir son 74 toneladas de papel que recibiremos, que nos dicen directamente eso, dónde tenemos que ir a votar. Aunque hay aplicaciones, pero parece razonable que lo recibamos. La propaganda electoral, en un principio hay una estimación de unos 4 o 5 partidos que pueden hacer ese envío. Es verdad que hay 700.000 personas que hemos apuntado para no recibirlo en nuestra casa, y mayoritariamente, que eso me ha gustado, porque no queríamos que se consumiera papel en ello, y eso está muy bien. Sumando todos, multiplicando por 5 y quitando esos 700.000, nos sale también otra cantidad, en este caso muchísimo más alta, 2.178 toneladas. La media de la cartita que recibimos pesa 12 gramos.
Fíjate.
12 gramos por 5... pues ya tenemos unos 70 gramos, 60 gramos de papel que recibimos, que no es todavía en su mayoría papel reciclado.
Claro, si es que somos muchos millones y claro, a todos los que tienen edad de votar a partir de los 18 años son
37 millones de personas.
Claro, ese papel que a simple vista para cada uno, pues efectivamente esa notificación en la que nos indican dónde tenemos que ir a votar y demás, pues igual se podía haber ahorrado, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora hay muchísimos medios digitales que igual nos pueden hacer llegar, ¿no?, a través de una correspondencia digital, que esto, claro, esto igual dentro de no mucho lo esperemos, ¿no?, que se tenga, porque si nos tienen fichados para todo.
Claro, lo que pasa es que estamos en un proceso de transición en todo ello, porque también hay personas mayores que no utilizan las redes, claro, de forma habitual, que todavía no se manejan bien con ello, y en ese proceso de transición tecnológica pues hay que garantizar el derecho a recibir esa información y saber a dónde voy. La de la propaganda electoral, pues también es un derecho a recibir esa información. Otra cosa es que poco sacamos de las cartas, pero esto si quieres es una valoración. Son, bueno, 12 gramos de papel, uh-huh, por cada uno de ellos que nos cuentan. Aquí yo les pediría a los partidos, creo que tenían que hacer ese esfuerzo de plantearnos directamente qué es lo que la cantidad, digamos, de papel que nos envían. Siguiente, que también es muy importante, son... He perdido los datos, pero te lo voy a decir de memoria.
Hombre, vamos, tú eres como un USB portátil directo.
Ahí estamos. No, porque los tenía apuntados porque uno ya va teniendo. Lo siguiente que vemos son los carteles. Aquí, sí, ha habido una grandísima reducción, como decía al principio. Ahora están colocados en los soportes y más o menos se editan por partido, como unos 1.000 por municipio, teniendo en cuenta que hay municipios que con 3 les vale y municipios como Madrid, claro, que con 1.000 no hacen nada. Aquí estamos hablando de otros 1.500... en total, toneladas de papel. A esto le tenemos que sumar algo que ya prácticamente ha desaparecido, que son los programas electorales. Están en la red, pero también los partidos tienen programas electorales en las sedes de sus partidos, cuando quedan con entidades y se lo entregan, etcétera. Pesan 200 gramos. El cartel pesaba 42, por cierto.
Fíjate.
200 gramos, el programa electoral se ha reducido muchísimo. Esto es un gran avance y además permite poder ir viéndolo. Comentabais antes las nuevas generaciones de los jóvenes. Mi hija más pequeña, que no tiene edad de votar, me ha sorprendido porque ya se ha leído el programa electoral de todos los partidos. Cosa que si hiciéramos ahora una pregunta, estaríamos, pues, creo que la inmensa mayoría diría, bueno, pues era igual que de la anterior, pero tampoco nos habríamos leído la anterior.
Bueno, también es cierto que estamos en una etapa, como tú bien decías, hay que reconocer que vivimos en un estado democrático de derecho, en el que efectivamente, bueno, pues que se vuelvan a repetir unas elecciones forma parte, ¿no?, de esa democracia, que nos haya llegado a esos acuerdos y que por desgracia para otros países pues esto no ocurre, ¿no? Pero que también es verdad que estamos en una época, la época digital, en la que, bueno, ya prácticamente todos pueden, quien quiera saber qué dice cada uno,
tiene
muchísimas maneras de llegar y no es a través del papel, que por cierto, yo estimo que lo que pretenden no solamente es hacer el llegar pues escuetamente, ¿no?, cuál forma parte de ese programa electoral o que defiende cada uno, sino que directamente su papeleta sirva para facilitarte la vida y que llegues con ella en el bolso para que vaya a la urna directamente,
claro, y,
¿no?
Y todos vemos cuando vamos a votar que hay, sobre todo, personas mayores que llegan con su papeleta ya metida en el sobre. Fíjate, hemos tenido una evolución. Hace tampoco tantos años veíamos que llegaban en personas mayores el marido con los dos sobres, se los daba a la mujer y votaban los dos. Eso yo creo que ya habrá casos, pero ya no ocurre tanto. Pero hay gente que le gusta llevar con su papeleta, porque, sí, además no quiere equivocarse, porque no lee bien, porque son muchos nombres, y quiere votar la papeleta de
tal, fulanito.
La de su, y además generalmente es la de no sé quién. Yo la de no sé quién. El resto,
y digo fulanito porque no hay ninguna mujer, ¿eh?
Fulanito. O sea, ayer fulanito vimos y fue muy acertado lo que se comentó, que eran 5 hombres hablando. Es verdad que se ha incrementado el número de mujeres parlamentarias, pero el reflejo, ayer echábamos en falta no solamente la cara de una mujer, sino la visión de una mujer. Creo que se habría discutido menos y se habría hablado más, pero esto, si quieres, es una opinión particular sobre ello. Bien, pues ya tenemos, lo que sí que se ha aumentado mucho es la propaganda en mano. Los candidatos y los líderes aprovechan cualquier mercadillo, cualquier sitio, van por la calle y van repartiendo folletos que también pesan en torno entre 12 y 15 gramos cada uno de ellos. Me he cogido de todos y los he ido pesando.
Ahí va.
Y
en este caso, es un profesional.
129 toneladas, entre unas cosas y otros programas, más estos programas de mano como tal. Finalmente, las papeletas, que es lo que más nos preocupa a todos, las papeletas de voto y los sobres. Tiene que haber en los colegios electorales el doble de papeletas que permitieran que todos los que votaran en un colegio, pongamos que votaran 600 personas, pudieran votar todos, permitir que pudieran votar todos al mismo partido. Esto es muy raro, pero si hubiera esa decisión, hay que permitirlo, y además tiene que haber el doble de papeletas. y el 50% más de sobres. Los sobres y las papeletas pesan 1,6 gramos, que poco es, pero en total serían 3.114 toneladas. La buena noticia, que no los voy a calcular, porque es papel reciclado con anterioridad y se vuelve a reciclar con seguridad, 98%, los que la gente se lleva, etcétera, pero todo lo que se queda se recoge en los colegios. Lo de las urnas, después de un tiempo que se ha verificado, se recicla, todo eso se recicla, con lo cual, esta yo creo que es una buena noticia. Ni para ti ni para mí. Aquí no hay consumo de papel, no. O sí lo hay. Es verdad que se consume energía y agua para reciclarlo, pero yo creo que es un gran avance y esto está muy bien. Sumando todas esas toneladas y sabiendo que cada 50 por tonelada de papel estamos necesitando 30 árboles de media, nos sale que quitando las papeletas y todo lo demás, esta campaña electoral va a tener un coste en árboles de 88.095 árboles en total. ¿Una parte se va a reciclar? Sí, los programas electorales, lo que nos llega a las casas, generalmente lo hacemos, pero sigue siendo una barbaridad. Es una gran cantidad, 88.000 árboles como tal. Quizás, yo se lo pongo en una balanza, aunque hablo de temas medioambientales, viva la democracia, aunque suponga esos 88.000 árboles. ¿Pero podemos seguir reduciendo? Sin lugar a dudas, lo has dicho, ¿cómo no nos vamos a enterar a través de las redes? Si podemos hacer tantas cosas, la declaración de la renta, que mira que es complicada, y la podemos hacer a través de las redes, la tendencia con toda seguridad es que vamos a votar de forma electrónica. Que en último extremo ya se están haciendo pruebas y es, voy al colegio electoral, pongo el dedo en la pantalla, pongo mi tarjeta y voto.
Bueno, es una barbaridad, de verdad, me has dejado fría solamente pensando...
Y he sido bueno y he dado por hecho que todas las papeletas y los sobres se van a reciclar al 100%.
Es que 88.000 árboles es lo que cuesta medioambientalmente esta campaña electoral. Podría formar parte de un propósito de cualquiera de los líderes de cualquier partido que ahora están de campaña para que se comprometan a que efectivamente esto no vuelva a ocurrir, porque claro, es que los árboles son vida.
Claro, y fíjate las funciones que cumplen. Ya no solamente es cargarnos esos árboles, sino lo que absorben de CO2, lo que emiten de oxígeno. Es que son vida y si no están, no hay vida. Y además es un símbolo importante. Creo que vivimos ya en una sociedad evolucionada que puede prescindir de tener que coger 88.000 árboles. Es verdad que hay todo un negocio, una industria en torno a ello. Y como todo, pues cuando se van cambiando las cosas, como pasa con el carbón, hay industrias que ya no son tan prósperas. Yo creo que podemos prescindir mucho del papel y, mientras tanto, podemos hacer cosas efectivas. Por ejemplo, no me gustan nada las cartas que llegan escritas por un solo lado y no por el otro, porque estamos gastando el doble.
Claro.
Si además, creo que todos los partidos deberían tener la obligación de no utilizar plásticos y utilizar en los envíos que nos hacen papel reciclado.
Totalmente.
Es una forma también de decir que, aunque luego seguro que tienen una parte de medio ambiente, pues es la evidencia de que realmente les interesa y podemos reducirlo. Pero es significativo, 700.000 personas que han dicho, yo pensaba que era más por estoy enfadado,
sí,
era honestamente es lo que yo pensaba, pero la inmensa mayoría cuando se les ha preguntado y se les pregunta te dicen es por ahorrar papel y esto es muy bueno.
Es la conciencia ecológica,
vamos
la
por delante de nuestros partidos probablemente.
Y bueno, un granito de arena por lo menos nos proponemos cada semana poner aquí en este programa. Buenos días Madrid, gracias a ti, a Miguel Aguado.
Muchas gracias.
Que vaya bien. Y a votar el domingo,
por
si tú
supuesto,
quieres, claro.
Eso sí, hay que votar.
Hasta luego.
Hasta luego.